Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 233. Strangers in Paradise de Terry Moore.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Padilla. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad. Y hablar un rato de cómics también.
Somos
Pedro Haas,
Isa Rivas
y Mario Padilla. Y hoy, damas y caballeros, hoy traigo poca tabolerancia, damas y caballeros. Así es, de eso estábamos hablando en este momento, que la verdad traigo poca tabolerancia. Pedro, ¿me puedes hacer el favor de explicarle a la gente a qué?
Exacto. Poca capacidad de soportar a Tavo cuando sale con sus pendejadas, como no ponerle silencio a su pinche celular cuando sabe que vamos a grabar podcast. O sea, esas cosas solo Tavo.
Pues, échale la culpa a Telcel.
Dícese de la incapacidad.
Bueno, entonces, traigo hoy.
A ver, amigos. ¿Quién de ustedes cree que Telcel tiene la culpa de que no pusiste en silencio tu pinche celular? O sea, bueno.
Yo sabía que
pues sí, entonces, pues como les decía, mi tabolerancia es poca el día de hoy. Entonces, pues como mi tabolerancia es poca, vamos a darle el micrófono a Tavo para que comience con una pendejada. Porque sí, hoy vamos a hablar de Strangers in Paradise, damas y caballeros. Pero antes, Tavo va a decir alguna pendejada.
Solo porque yo la diga no significa que vaya a ser una poca, una cosa que termina en conada o que por el género del 80% en no realidad sí. Y para lo que es uno importante, para los demás puede ser una cosa menos. Bueno, resumiendo, quiero hablar tantito que hoy vas a pasar el último capítulo de Samurai Jack. Después de 10 años regresó la serie en Adult Swim. Y me llamó mucha la atención, primero que nada, es un reboot donde trajeron al creador. Continúa la historia original, o sea, no la rebotearon de cero ni cambió dramáticamente, sino fue para prácticamente para los fans de show. Yo fui fan regular, o sea, lo veía porque ahí estaba y siempre me cagó de que no tenía continuidad y que eran historias aisladas. Y como estaba diciendo, me llamó la atención que cambió la que es un poco más maduro en algunas cosas, los personajes. ¿Geno?
¿Y el personaje es qué?
Han evolucionado totalmente. Y yo siento que esta es la manera con que se hace verdaderamente continuo. Es una mugre serie. Vi dos capítulos de las nuevas Powerpuff Girls y están de asco. Así me va a pasar cuando hables de Terry Moore, así que no digas.
Bueno, mira, a mí en lo particular, Tavo, la verdad es que la vi y yo sí era fan, me volví fan poquito a poquito de la serie, ¿no? O sea, cada vez que la iba viendo me iba gustando más en esos tiempos.
En esos tiempos cuando salió la serie, ¡ay!
Y pero ahorita que la vi, no sé, como que lo primero que me pasó es que lo que antes me parecía llamativo, ahorita ya me parecía de lo más normal, entonces creo que a lo mejor por eso un poquito que no me interesó. Ahora bien, lo que te preguntaría, porque eso sí me encabronó, es más, yo hasta de repente vi en oferta, pero costaba como 250 varos.
Dios mío.
A ver, 250 varos cuando el dólar estaba a 3 pesos, o sea que sí, era una...
¿Qué compraste?
Una ladilla. La cuarta temporada de Samurai Jack en DVD, porque dije, pues voy a ver el final de la pinche historia, aquí va a acabar.
Oye, güey, o sea, estamos hablando cuando... era presidente López Portillo, güey. ¿O cuándo fue este pedo del dólar a 3 pesos, güey?
Era 12.
No, a 3 pesos no, era 10 varos.
Ah,
era 10, sí, era 10 varos. Sí, baros, porque era 10 varos, sí, sí.
Dije, no mames, pinche Pedro anduvo ahí corriendo en el 68 y todo.
No, cuando estaba a 3 varos era el pinche sexenio de Chalinach.
Sí,
porque ahí fue cuando comencé a comprar cómics.
¡Wey! Bueno, ¡Neta!
Bueno.
Pedros viajaron el tiempo.
Yo nací.
Bueno, la cuestión es que, cabrón, haz de cuenta que lo compré en oferta al equivalente de 500 varos para ver cómo acababa la pinche serie, porque ahí venía el último capítulo, y esa madre no terminó, cabrón, no terminó, y chinguen a su madre. Ahora, en esta temporada sí va a terminar la historia por fin, o
sí,
va a salir.
Sí, va a terminar.
Ah, bueno, entonces igual y si la veo, cabrón.
¿Hasta qué capítulo te quedaste?
Bueno, a ver, Pedro, ¿hasta qué capítulo te quedaste?
No, mira, la verdad no me interesó tanto, te digo. A ver. Primero,
es lo que yo quería decir.
A ver, primero, todo lo que me parecía innovador ya me parecía como que yo lo había visto 3 o 4 veces desde esos años. Y entonces dije, bueno, pues ya me voy a esperar. Y si sí acaba la pinche serie, entonces a lo mejor me voy a tomar la molestia de verla, ¿no? Ese fue mi razonamiento, entonces.
Bueno, para empezar, Samurai Jack, pues me parece que pues la premisa, al menos, pues es un rip-off de la serie de Ronin.
Claro.
De Frank Miller.
Oye, sale.
O sea, se lo robó.
Hacen cameo en la serie.
Vilmente.
Sale un cameo.
Pero intentamos verla, Eloisa y yo, ¿verdad? Uh-huh. Intentamos verla y realmente me parece el clásico caso de sustancia sobre
contenido.
Sobre contenido, sí, realmente.
Al revés, al contenido, no.
Uh-huh. Sí, o no. Sea.
Ya, perdón, ya toda la razón. Qué bueno que no te gustó este vino porque ya has tomado un poquito.
Ya se nos subió porque sí, realmente es. El clásico caso de... ¿Cómo se dice?
¿Qué?
Disculpe usted, querido, pues escucha, estamos un poco borrachos porque estamos en casa de Pedro y nos está dando mucho vino, estamos en la tercera botella de vino y pues estamos un poquito borrachos, pero bueno, independientemente de eso, sí, se me
yo
hace
no.
El clásico caso de que es demasiado... capa de pintura nada más y no tiene realmente... un fondo, el trasfondo de la serie es, al menos el episodio que yo vi, nos perdió a los 15 minutos, ¿verdad?
No, yo creo que antes. Si quiere usted ver una animación bien bonita y unos dibujos bien bonitos, pues véalo si es usted animador, pero si quiere ver una historia y es usted un observador casual, le va a dar mucha hueva.
Esa, ahí tiene usted la reseña en 20 segundos de lo que es Samurai Jack, damas y caballeros.
Bueno, primero que nada, yo que he visto todos menos el último, están hechos como una película, y yo creo que te agarró un punto de Iñárritu de Samurai Jack caminando sobre la nieve, sangrándose así por 5 minutos, y yo creo que eso fue lo que te cansó.
Ahora, a ver. Si que el Iñárritu haga eso, te encabrona, porque a ti sí te encabrona, Tabo,
¿por qué no
te encabrona con un Samurai Jack? O sea, es
a ver, exactamente, es, qué incongruente.
Porque la animación es la forma de arte superior.
¡Ah!
¿Por qué superior,
les digo,
pinche Tabo?
Ya entienden por qué mi tabolerancia está muy baja el día de hoy.
Tabolerancia, femenino, diminutivo de gustabolerancia. Incapacidad de soportar a Tabo.
Exactamente, así es, damas y caballeros.
No, a ver, es capacidad de soportar a Tabo y la falta de gustabolerancia o de tabolerancia es...
Pedro tiene razón, eso que dijo Pedro.
Así es. Bueno, semántica, damas y caballeros, semántica.
Es que estoy...
Pero independientemente de discusiones semánticas, mi tabolerancia está muy baja el día de hoy.
Bueno, estoy diciendo, voy a decir lo que vería atrás de la caja del DVD.
Estás diciendo, ¿qué vas a decir, Tabo? ¿Qué es lo que nos vas a decir?
Estamos pedos, bueno, Tabo, perdón.
Bueno, estoy diciendo lo que vendría detrás del DVD.
¿Pero qué estás diciendo? Dime qué estás diciendo.
Bueno, lo que voy a decir.
Ah, ¿pero qué vas a decir, Tabo?
Ok, me la estás regresando.
Ya di lo que, ya,
bueno, di lo que vas a decir. Diciendo... A ver, en este momento Tavo les va a decir lo que va a decir. En este momento se los dice.
Viva la redundancia.
Bien feo este vino.
Bueno, como estoy diciendo, es que me llamó. Déjame empezar porque es mi muletilla.
¿Cómo estoy diciendo?
Como estoy diciendo.
A ver, Ahorita Tao les va a decir lo que estaba diciendo, como está diciendo en este momento, como lo va a decir.
Tao es el único sobrio en esta sala.
Tao es el conductor designado el día de hoy, damas y caballeros.
Bueno, como iba a decir. No sé si bien lo que estoy
ya viendo. Ya luces el verbo decir, güey, ya. Ya.
Lo que iba a palabrear.
Presente de subjuntivo.
Bueno, lo que iba a decir es que aquí hay, a diferencia de muchas animaciones de este lado del charco, que prácticamente los personajes no tienen evolución, aquí hacen, va a decir un poquito la historia nomás, lo que vendría a la caja del DVD, aquí hay un salto de tiempo de 50 años, y se ve que de los dos lados, de los buenos y de los malos, hay tremendo hastiazgo, ya que no cumplió su misión.
Hartazgo,
que no cumplió su misión, está al borde del suicidio, y del parte del villano, que está cansado, está aburrido, y que están en un empate que no han podido salir desde hace 50 años. Y se ven cómo están totalmente deprimidos los dos y cómo viene un cambio que es el catalizador de todo lo que viene toda esta serie.
Qué premisa tan interesante. Fíjate que la acabo de ver en una película con Sylvester Stallone y Robert De Niro, de dos boxeadores que los dos eran campeones y pues, ¿no? Raging Bull y Rocky, ¿no?
Solo uno puede ser
campeón. Es buena esa película, se los recomiendo, ¿eh? No sé cómo se llama, pero es con Sylvester Stallone y Robert De Niro, de dos boxeadores ya rucones, que precisamente están, como dice Tavo, Samurai Jack y su enemigo, ¿cómo? Este, el ruco.
Sylvester Stallone
está ruco, mi amor. Está mamado, pero está ruco.
O sea, hay que mandarle un mensaje de que está ruco porque creo que no lo sabe.
Necesitas ver más backs. Bueno, entonces, Tavo, entonces están hastiados, como dijiste tú, están hastiados de pues no hacer nada y pues de repente deciden hacer algo, ¿no? Y pues
Ice Gold, vamos a hacer
pues
algo.
Y pues deciden ¿qué deciden? Porque pues el primer episodio yo vi pues que era así como que Samurai Jack peleándose con unas catarinas,
Escaramuche
así y pues
mejor personaje de la serie.
No mames,
bien súper súper surrealista, o sea, no les crees nada. Unas coreografías súper exageradas, en fin, demasiadas imágenes surrealistas para mí.
No, a mí no mames, padre,
quería hacer una caricatura. Fíjate que en este...
Espérame, la caricatura tiene derecho a hacer todo lo surrealista que se le pega a la
Sí, gente. Pero no aburrido, no mames.
No, si está así, huevo.
Entonces, es más... Está menos surrealista que Ronin de Frank Miller. Escuche nuestro episodio especial de Frank Miller.
Menos o más surrealista.
Menos surrealista que Ronin de Frank Miller. Oye, imagínate tú.
¿No viste el capítulo que le hace, güey?
A Samurai Jack está más marihuano, sí.
Güey, ¿no viste? Mario, ¿no viste el capítulo donde es prácticamente un homenaje a Ronin, donde todo el capítulo se la pasa cargando
la carriola? No lo vi, Tavo, no te estoy diciendo que me aburrió. Eso al décimo minuto, me aburrió.
Estoy hablando de la primera serie.
Ah, no, tampoco, güey.
Y güey, hay imágenes que parecen sacadas totalmente de un cómic de Frank Miller.
Ahora mira, eso sí es cierto. A mí me costó un poquito de trabajo conectarme con la serie de Samurai Jack originalmente porque decía, se ve chido, pero qué manera de robarse las ideas de Frank Miller. Entonces fue poquito a poquito que me fui interesando y sí, hay muchos homenajes a Frank Miller, a otras cosas, en los cuales dice, bueno, pues sí, me los estoy copiando, ¿y cuál es el pedo? Yo quiero contar mi historia, yo quiero divertir a la gente, y bueno, por lo menos por eso sí me cayó bien ese cabrón.
Me gusta.
¿Y se valen este tipo de homenajes copia? A ver, Tavo, tú eres experto en ese tipo de homenajes copia. No sé. ¿Se vale ese tipo de copia homenaje?
Güey, si le estás dando tu propio giro y eres honesto y estás aportando muchas cosas, claro que sí.
O sea que si yo ahorita se me ocurre hacer una historia sobre unos guerreros que se llaman los Sendu, y estos guerreros manejan la energía que está alrededor de nosotros, y puede ser el lado negro y el lado blanco de esta energía que está alrededor de nosotros, y se me ocurre hacer una caricatura de estos héroes, entonces no estoy haciendo, infringiendo nada ni nada.
Ay, mira, cabrón, nadie es completamente original, es más, eso es lo que se le reconoce al cabrón de George Lucas. Él dice, copió un montón de cosas de películas del 07, pues simplemente ponlo de una manera manera en la cual sea ligeramente diferente o radicalmente diferente. Este cabrón
dale
sí.
Dale tu giro.
Sí lo hace ligeramente diferente. Por eso te digo, nos encabronó a varios cuando lo vimos inicialmente. Pero bueno, por lo menos tiene esa cuestión de decir en algún momento, sí, lo copié. O sea, mis habilidades no son ser original, son presentarte y entretenerte un buen rato, y tampoco me creo la gran cosa. Por ejemplo, eso es algo que sí me cagó de los hermanos Chafowski, que cuando sacaron la primera película de Matrix, en cualquier entrevista dicen, sí, estamos innovando, estamos cambiando el cine, ay, no mames, que, o sea, todo eso, o sea, está chido, pero todo eso ya lo vi en otras historias, es un retazo de historias.
Eso me recuerda.
Que ya cuando se me pasó lo encabronado, me gustó la película de Matrix y mucho. Pero me encabronó que estos hijos de la chingada quisieran darse, o hijas de la chingada ahorita, quisieran darse el taco de que somos originales, estamos innovando y cambiando el mundo del cine.
Hay una entrevista que vi con los productores de Matrix, que estaban diciendo, llegaron los Wachowskis, ¿y qué crees que hicieron? Pusieron sobre la mesa un montón de VHS de Ghost in the Shell y todos esos cyberpunk manga tipo Akira de los 80s, y dijeron, esto lo queremos hacer, esto es lo que vamos a hacer. Y llamó totalmente la atención, y eso no vinieron de los Wachowskis, vino en una entrevista al productor, me parece, ahí lo vi, creo, en la televisión, ahí en el Golden Choice. Pero lo que estoy diciendo con Samurai Jack, continúa una historia que mucha gente se quedaron con asco de a ver cómo iba a terminar, como Pedro estaba diciendo. Lo pasearon a Adult Swim para poder meter temas más maduros. Ya ves, ya Jack no solo mata robots y tiene el trauma de matar seres vivos.
Bueno, pues mira, ya tan siquiera tuvimos la gloria de que a Tavo le gustó un tema adulto. A Tavo le gustó un pinche tema adulto, lo cual ya sabemos que cada vez que vamos a abordar uno de esos cómics, a Tavo le da ojeya.
No, güey. A mí lo que no me gusta es la pretensión cuando un artista no escribe lo que siente verdaderamente. Y se nota en los escritos y en los dibujos.
Bueno, pues como ahorita ya nos han dicho gente que vimos, por ejemplo, en la con que, ay, bulearon mucho a Tavo. Ya no vamos a discutir con él, ya no vamos a pelear con él. Pero bueno.
Saque usted su conclusión.
Saque usted su conclusión, querido podescucha. Y bueno, si usted nos ha escuchado por primera vez, sí, discúlpenos, así no es como lo hacemos normalmente, así no es como lo hacemos.
Normalmente nuestros episodios tienen un poco más de estructura, así caballeros, pero pues bueno, hoy desgraciadamente la situación ha cambiado un poco, pero le repito, si este es su primer episodio de Los Supergüeyes, por favor, denos otra oportunidad al menos. Pero bueno, vamos a hablar un poco antes de entrar en Strangers in Paradise, y ya que estamos en el tema del romance y la sustancia, me gustaría mencionar que creo que el 007 se está muriendo.
No.
James Bond está siendo acabado por Spectre, su enemigo. ¿Sí? Su enemigo brutal. Y no precisamente a nivel de historia. Estoy hablando a nivel meta. Estoy hablando que Spectre, como concepto, está acabando con el 007, con James Bond. Y les voy a decir por qué. Todas las películas de la corrida de Daniel Craig, todas siguen este crescendo hacia encontrarse con Blofeld. Blofeld, el jefe de Spectre. Y pues resulta que pues este clímax no fue pues nada satisfactorio. Y pues al parecer la idea es continuar con esta línea de historia, continuar sobre Spectre. Creo que la manera de salvar al 007, de salvar a James Bond, es de nuevo crear aventuras aisladas. Aventuras que no tengan que ver una con otra, que no tengan que verse en orden. Creo que esa es la manera de salvar a James Bond. ¿Qué opinan ustedes?
Yo opino que ya estamos muy pedos, porque ¿qué tiene que ver James Bond?
Porque estamos hablando de romance, mi amor.
Ah, ya. Yeah.
Bueno, mira, a ver. Ese no es el problema. Sí les he dicho que leo una revista en internet que se llama Empire Online. Bueno, pues ahí justamente estaban hablando con los productores, entrevistándolos. Bueno, ¿cuál es el principal problema? No. Sí queremos poner a Daniel Craig en otra película de James Bond, estamos negociando. Pero el principal problema que encontramos es escribir la pinche historia. O sea, no le encontramos cómo encontrar la historia de esto. Porque Resulta que todas las películas de James Bond hablan más que de un agente secreto de Inglaterra y del papel que tiene en el mundo. Ahora, ¿cuál es el papel que Inglaterra tiene en el mundo y James Bond tiene en el mundo? Si resulta que el principal villano de James Bond ya ganó la presidencia de Estados Unidos. O sea, Donald Trump es el perfecto villano de James Bond, sí, o sea.
Eso podría dar una muy buena
idea. Esa podría dar una muy buena idea, la verdad. El tema con James Bond es que, por ejemplo, Moonraker, pues sucedió por Star Wars. Octopussy sucedió, pues, por Indiana Jones y el surgimiento de estas películas de aventuras. O sea, James Bond no es, no podemos decir que nunca ha copiado otras cosas. Y actualmente, pues, lo que quiere copiar James Bond es el tema de las películas seriadas, el tema de las películas como Avengers, como las películas de Marvel. Ustedes saben que ahorita todo Hollywood está queriendo copiar a Marvel. Y creo que en James Bond es un error. Creo que la mejor película de Daniel Craig, desde mi punto de vista, es Casino Royale. Creo que ninguna ha superado a Casino Royale. Ni siquiera... ¿cómo se llama la que es el nombre de su casa?
¿Phantom?
No, la de...
Skyfall.
Skyfall, exactamente. Ni siquiera Skyfall, que es, desde mi punto de vista, la segunda mejor película de Daniel Craig, de James Bond, ha llegado a lo que fue Casino Royale. ¿Por qué? Porque Casino Royale es su propia película. No necesitaba estar sobre los talones de una película anterior. Y creo que así es como se deben de manejar todas las películas de James Bond. Tienen que manejarse totalmente independientes una de otra. Tienen que manejarse que sean aventuras aisladas. Tal vez se pueda manejar alguna continuidad
ligera.
Muy ligera, muy floja, pero para nada llevar este tipo de continuidad tan fuerte en donde una película tiene que seguir a la otra forzosamente y tengas que haber visto la anterior forzosamente para entender ciertos personajes o ciertas situaciones de la nueva. Entonces, pues bueno, es el comentario sobre James Bond. No sé usted qué opine, damas y caballeros, no sé ustedes qué opinen, pero sí, creo que James Bond está en peligro de ser destruido por su enemigo mortal, Spectre. Y pues bueno, el podcast de hoy es de Strangers in Paradise, de Terry Moore. Y nosotros ya tuvimos la oportunidad de conocer y platicar con Terry Moore en la Comic-Con. Tavo estuvo ahí conmigo y estuvimos platicando con Terry Moore. Precisamente en ese momento yo estaba empezando a leer Rachel Rising, que era su publicación que comenzó en el 2015. Y pues yo estaba impresionado con Terry Moore principalmente por el espacio y el lugar que tiene en la Comic-Con, ¿no? Es decir, está el mega stand de DC Comics, que es un monstruo, en donde tienen parafernalia de películas, tienen un podio, tienen un área para entrevistas. Es un monstruo, es el stand más grande, además del de Marvel. Justo enfrente hay un stand que es como del tamaño de 4 stands normales, y ahí tenemos el stand de Terry Moore, y él está ahí todo el tiempo. Imagínense la importancia que este cuate tiene para la industria.
No, me parece muy chistoso, porque íbamos pasando y decía, Tavo, no mames, ahí está Terry Moore. Bueno, no con esas palabras, pero Mario sí estaba muy entusiasmado, y yo dije, ¿y ese quién es? Y estaba en la mesa, y como estaba súper acaparado de Marvel y de ese, en esta había poca gente, y dice, vamos a acercarlo para entrevistarlo. Tenía poca gente, y el tipo perfectamente nos atendió, nos habló y nos dio la entrevista. No estaba aquí de mamón, y así, ¿no? Habló como cuate y se portó muy bien con nosotros. Y no podemos decir mucho de varias personas, ¿así?
Sí, y pues bueno, en este momento pues les vamos a poner la entrevista con Terry Moore. Y pues bueno, 5, 4, 3, 2. Una experiencia muy, muy importante hablando de este asunto de los independientes. Pues hablamos con uno de los principales autores independientes en Estados Unidos. Y independiente me refiero a totalmente independiente. Este güey es una editorial en sí mismo. Él se autopublica. Es decir, él es su propia editorial. Su esposa maneja toda la parte de negocios y él maneja toda la parte creativa. Y estoy hablando de Terry Moore. Es un tipo que ha logrado algo que muy poca gente ha logrado, que es el realmente ser una editorial y un creador. Entonces es impresionante Además de que la manera de escribir a las mujeres de Terry Moore, yo no sé cómo le hace, y él mismo no me supo contestar. Pero escribe unas mujeres tan reales en su Rachel Rising y en su Strangers in Paradise, que están ampliamente recomendados, sellísimo de aprobación de los supergüeyes, ambos cómics. Actualmente Rachel Rising está siendo publicado en México y se los recomiendo ampliamente si pueden leerlo. Aunque sí, Terry Moore es de corridas largas. Así es que si ustedes se suben a ese tren, ya saben que es un tren que va a ser muy largo de terminar.
Y eso entonces, nomás le molesta a Mario.
Los dejo, pues a veces me molesta, a veces no. Con Terry Moore por alguna razón no me molesta. Y pues los dejo con Terry Moore.
Estoy aquí con Terry Moore, uno de los principales autores que se autopublican.
Acabo de decir que estoy con Terry Moore, uno de los principales auto editoriales. ¿Cómo lo hace usted? ¿Cómo publica usted su propio material? Pues publico por miedo. Quiero dibujar, quiero hacer cómics para vivir y sigo haciéndolos por miedo de que tendré que detenerme o me desvaneceré a la nada. Entonces sigo haciendo cómics porque me encantan. Me encanta Strangers in Paradise. Me está encantando Rachel Rising. ¿Cómo escribe usted esos caracteres mujer tan bien? Usted escribe como una mujer. Vaya, sin ofender. Ah, esas palabras malditas. No. Simplemente me pongo en trato de pararme en los zapatos de ellas y ver lo que ellas están viendo. Si tú te paras del lado de las mujeres y ves lo que ellas ven, es diferente de lo que tú piensas que les estás dando a ver. Es diferente desde el punto de vista de una mujer. Y cuando llegas al punto de vista de una mujer, te encuentras con el peligro, las amenazas, lo que ellos están tratando de organizar. No sé, es como tratar de ser un director. Un director sabe cómo dirigir a las actrices. El escritor sabe cómo escribir a las personajes mujeres. Entonces es algo que tienes que saber hacer. Un actor debe de poder actuar. Hay actores que son tan buenos que a veces los ves actuando en un papel de mujer. Es así, simplemente te conectas. Tienes que dejarte ir y meterte en el cuerpo de ellas. ¿Y por qué solo mujeres como protagonistas? Porque creo que parece haber 99% de todos los cómics y libros en el mundo son sobre hombres. Y creo que no tenemos suficientes historias sobre lo maravillosos que son los hombres, así hay que tener historias sobre lo maravillosos que son las mujeres. Y tu arte, ¿cómo manejas ese arte tú? ¿Cómo manejas tu carga de trabajo? Porque pues la capacidad de producción mes a mes que tú manejas y el lado de negocios, ¿cómo manejas ambas partes? No, yo no manejo ambas partes. Yo no puedo hacer ambas partes. Yo solo me enfoco en el arte y mi esposa hace la parte de negocios. Desafortunadamente mi esposa es muy buena para los negocios. Ese ha sido su enfoque siempre. Ella siempre ha estado en los negocios. Entonces fue algo natural. Y yo hago el arte simplemente, pues eso es lo que hago todos los días. Me la paso dibujando todo el día, escribo y dibujo. No es un trabajo, es un estilo de vida. Es como ser un guitarrista profesional. Siempre estás tocando. No solo estás de 9 a 5. Entonces, bueno, en México hay muchas editoriales aspirantes. ¿Qué les dirías a ellos? ¿Cuál es el éxito? ¿Cuál es el secreto de tu éxito? Bueno, pues creo que lo más importante que yo he aprendido es no le copies a nadie. Cuando entres a un museo, todo lo que está ahí es el primero. Nunca ponen a los copiones o al segundo que hizo algo. Y es lo mismo en la industria de los cómics. Todos los máximos artistas que puedes nombrar no se parecen sus obras. El arte no se parece. Entonces, si dibujas como Jim Lee, estás perdido. Si dibujas como Humberto Ramos, estás perdido. ¡Hey, Humberto Ramos! Es un amigo. Bueno, pues me encanta el dibujo de estos cuates y pues tienes que absorber su trabajo, te tiene que encantar y después tiene que salir de tu propia mano, pero con tu identidad. Tienes que dibujar con tu identidad porque tú todavía no te tienes, no conoces tu identidad. Y necesitamos ese nuevo tipo, ese nuevo artista. Ya tenemos a Jimmy, ya tenemos a los demás, esa es la clave. Bueno, entonces, para no quitarte tanto tiempo, tus historias son muy, muy largas. Tienes arcos de historia muy largos. Strangers in Paradise, ¿duró 10 años? 13 años en total. 13 años en total, y fue una historia completa. Sí, es una gran historia. ¿Planeada desde el principio o planeada conforme iba avanzando? Ah, no, no, yo no soy tan inteligente, No estuvo planeado, simplemente fue creciendo como un árbol en tu patio trasero. ¿Y Rachel Rising cómo va? ¿Tienes algo planeado hacia el futuro? ¿Qué tan largo será? Bueno, Rachel Rising es como una película de viaje en la carretera. Sé dónde voy a llegar, pero no sé qué va a pasar en el camino, porque las cosas suceden en el camino. Es una zombie preciosa. Sí, sí, es una zombie preciosa. Y realmente no es una zombie. Sí, lo sé, lo sé. Tiene cosas diferentes. Quería yo darte algo, darles un nuevo twist al horror que no tuviera que ver con zombies. Pero sí, creo que ella podría patear el trasero de cualquier zombie. Y sí, y además ella no se está descomponiendo, lo que es increíble. Fuera de la marca en su cuello, ella no tiene ninguna otra marca, lo cual es excelente. Ah, bueno, y los ojos, esos ojos negros. ¿Por qué nadie nota el asunto de los ojos negros cuando la ven? No sé, creo que simplemente no ven para arriba, están muy ocupados viendo su blusa. Pero les dicen, ojos para arriba, pero no, realmente ella es muy bonita y nada se le cae, entonces es ganar, ganar. Muchas gracias, señor Moore. Es increíble su trabajo, es maravilloso, me encanta todo lo que está haciendo. Estoy leyendo Rachel Rising conforme sale. Y debo decir que no está disponible en México. Rachel Rising está siendo traducido al español, pero Strangers in Paradise no lo está haciendo. Y sería una excelente serie que podríamos tener en México, bien traducida, bien localizada. Bueno, pues tuve una conversación este fin de semana sobre hacer exactamente eso, así es que espero que Strangers in Paradise llegue a México muy pronto. Muchas gracias.
Y pues bueno, esa fue la plática con Terry Moore. ¿Qué te parece, Pedro? Me faltó preguntarle algo. ¿Qué le hubieras preguntado tú, a diferencia de lo que le pregunté a Terry Moore?
Mira, siempre he reconocido que tú eres el inteligente de todos nosotros. Yo, a lo mejor de repente...
Me halaga usted, gracias, señor.
De repente, te gano el brinco porque...
Pero soy el mamón.
Ah, claro. Exactamente, te gano el brinco porque soy más... simplón, porque, pero también porque soy más sensible, pero por eso hacemos una pinche buena mancuerna, cabrón. Y la verdad es que sí, ha pasado el tiempo y yo creo que no le habría hecho otra pregunta. Y mira que he leído bastantes de sus cómics y mira que estoy interesado con leer Rachel Rising. Muy buena entrevista.
Isa, ¿tú qué le hubieras preguntado?
Pues... creo que le hubiera hecho más preguntas sobre la trama que sobre su trabajo.
¿Cómo qué le hubieras preguntado sobre la trama de Strangers in Paradise?
¿Por qué alargar tanto la onda sobre las protagonistas? Eso le hubiera preguntado. O sea, ¿por qué alargar tanto el desenlace de su historia personal, pero de ellas como pareja? Y como pareja me refiero a pareja de amigas, no precisamente pareja sentimental. O sea, como pareja de dos personajes dentro de la trama. Eso le hubiera preguntado.
Fíjate que ese es un muy buen tema, porque hay muchas historias y muchas series. De entrada se me viene a la mente Luz de Luna con Bruce Willis, en donde era una relación que nunca se concretaba. Es decir, nunca sabíamos si sí o si no. Los Expedientes Secretos X, nunca sabíamos si Mulder o Scully, pues sí o no.
Ray Lila de Futurama.
En fin, tantas historias en donde continúa la relación. ¿Cuál dijiste, Tavo?
Dije Fray y Lila de Futurama.
Exactamente, o sea, nunca se sabe qué pedo, ¿no? Y generalmente cuando se concretan estas relaciones, la historia pierde interés. ¿Es cierto eso o no?
Le pasa a Futurama.
Sí, y sobre todo porque esta relación no es obvia como Fry y Lila o como Gamora y Peter Quill, por ejemplo, que es obvio que quieren el uno con el otro. Es una relación distinta, es una relación donde no sabemos si son amigas, si quieren la una con la otra o qué. O sea, es una relación confusa y es todavía más interesante para la trama.
Ahora, en esa cuestión es muy chingón que lo diga Isa porque no ha terminado, igual que yo, de leer toda la historia de Stranger Things Paradise. Nosotros no estamos con el la cuestión de si ya sabemos cómo acabó la historia, ya sabemos dónde acabaron todos los personajes, tenemos todavía ese esa ansiedad o ese desconocimiento de cómo al final este cabrón terminó por armarlo todo.
Fíjate que yo pensaba, yo estaba en la idea de que yo había leído un chingo de Strangers in Paradise. Según yo, como lo estuve leyendo cuando le iban a dar el premio a Eisner y todo esto, cuando se hizo famoso la serie, cuando se conoció de la serie, que todo el mundo estaba hablando de ella, por ahí del 95, 96, no sé, porque de hecho ya estaban los cómics pirateados, los scans, yo lo leí en scans en mi computadora, totalmente por medios 100% legales, por favor, damas y caballeros, no vayan ustedes a pensar que no, 100% legales, ustedes ya en esa época ya me mandaban paquetes de prensa. Y pues lo estuve leyendo de esa manera y según yo había leído un chingo de Strangers in Paradise y de repente ahorita veo, pues no, realmente solo leí el principio. Es verdaderamente cómico cómo en cómics el tiempo se expande de una manera tremenda. Según yo estuve leyendo años de Strangers in Paradise, tal vez año y medio o dos años. Pero realmente, pues, estamos hablando de unos 20 números o 20 y tantos números.
Exactamente, leíste un sexto de la historia. Así una sexta es. Parte de la historia total. Y bueno, aquí es lo que normalmente... Ahí te voy a poner la estructura del podcast. Lo que normalmente decimos, ¿cuál fue tu primera experiencia con Strangers in Paradise? Ya la dijiste tú, tú normalmente la dices a lo último. Y bueno, pues yo siempre, desde que leía cómics, sabía que, no hombre, lo que debes de leer es Strangers in Paradise. Es que, y siempre había otro cómic que me daba un poquito más, me llamaba un poquito más la atención, que y quería comprar un poquito más, o que me caía en las manos, que alguien me lo regalaba. Y en esa cuestión, Strangers in Paradise me llegó hasta que lo publicó aquí Kamite. De hecho, es más, tú dijiste, ¡ay! En un podcast, no sé por qué lo publica Kamite, que la madre.
O sea, estamos hablando ya de la época reciente, ¿no?
Sí. Oye,
¿y por qué dije por qué lo publica Kamite? ¿Por qué me enojé, güey?
Porque dijiste que, ¡ay! Un montón de gente les estaba agradeciendo por publicarlo. Esa madre, pues ya, o sea, está bien, pero...
¿Y yo por qué me enojé?
Yo no sé, pero estabas... grabamos ese podcast en la casa de Tau y estabas medio encabronada. Yo dije, qué chido que lo publiquen, que bueno. Pues cuando por fin salió aquí, compré 3 números de cada uno, porque dije, este es un cómic chido, lo voy a regalar y uno es para prestarlo. Y en ese momento me encantó. Se lo regalé primero a mi sobrina, se lo regalé a otra amiga y después volví a comprar otros números. Y bueno, el chiste es que ese es un pinche cómic que le he dado a un montón de gente y le ha hecho clic y le ha gustado de una manera muy, muy especial. La última persona a la que se le regalé fue una alumna que un buen día pasé entre a dar clase y nos caímos bien, le gustó mi clase y de repente agarra y estaba leyendo un manga y le digo, ¡ah, cómic, está chido, qué bueno que lees manga! Y, ¡ay, sí, pero ese no lo he leído, préstamelo! Y cuando lo leo, ¡qué manga tan cursi, así, bien mami! Y ya cuando se lo devuelva, agarra y me dice, ¿verdad que estaba padre, maestro? Sí, estaba bien padre, sí. Ya ni me acuerdo, o sea... Yo nada más, de hecho, nada más leí 3/4 partes de esa madre. Y bueno, pasó. Y de repente un buen día, a los 3 días, se me ocurre. Y si a esta chavita le regalo Strangers in Paradise, una chava de 15 años, en tercero de secundaria. ¡Chingue su madre! Sí, se lo regalo. Pues se lo regalo a los 2 días. ¡Oiga! ¡Eso está genial! ¡Me encantó! Que pues ya, le digo, bueno, te presto el otro. Y cuando termina de leer el segundo, me dice, maestro, no se lo voy a devolver. Y justamente acababan de salir más números en Sanborns. Le dije, sí, te lo regalo. Ay, gracias. Ya son míos. Sí, son tuyos. Sí. Pero pues no sé si sale el tercero. Y de repente sale el tercero y el quinto y todo se los regalo. Y un buen día llego yo a dar clases y me dice, oiga, Esme me dice que ese cómic está muy padre. ¿Tendrá un número que me preste? Ah, sí, siempre tengo uno de más. Para eso, para prestarlo. Todo. Y agarra y también le encantó. Pero ya no tenía el número de repuesto y le dije, no, pues del que nada más tengo, del que tengo para regalar es el 2, te regalo el 2 si quieres. Y bueno, por eso compré tantos y por eso compré uno de más cuando fui ahorita a la Conque, que había un chingo, porque ya el 1 y 2 no se conseguían, aquí nada más se consiguen el 4 y el 5. Y me pasó hace unos días algo bien curioso, hace unos días, de hace 3 días, llego yo y me dice esta última alumna que me lo regaló, oiga maestro, ¿qué cree que pasó? ¿Qué? Se lo presté a mi hermana el cómic y le encantó porque también le gusta la literatura. Ay, este cómic tiene literatura, ¿verdad? Le digo, sí. Bueno, cuando le pregunto, ¿y cómo es tu hermana? ¿Qué edad tiene? 10 años. O sea, a ver, cuando les di este cómic y las dos me dijeron, y está fuerte, chavitas de 14, 15 años, sí, fuerte para chavas de 15 años, que a ver, ahorita lo leyó una chavita de 10 años, y una amiga también, y una amiga de ella también le gustó, ¿y qué edad tiene la amiga? 11 años, o sea, a ver, ¿ustedes le darían este cómic a su hija de 10 y 11 años como para que les encantara y les gustara?
No, pues no, este cómic debe de ser para alguien, pues, que ya tenga cierto criterio formado, definitivamente no es un cómic para niños, es un... De hecho, el género no me parece ni siquiera que le atraiga a un niño. Tal vez a una niña que esté muy inteligente o muy adelantada a su edad. Pero realmente yo creo que para la generalidad de los niños no creo que les guste. Ahora, algo que es muy interesante de este cómic de Strangers in Paradise es que es muy difícil ubicarlo en un género. Y es muy difícil dar lo que le llamamos el pitch de elevador que le dice la gente a las historias. Es muy difícil. Tienes que hablar realmente unos 2 o 3 minutos para explicar más o menos de manera somera de qué se trata esto, de qué habla esto, qué es lo que realmente vas a leer. Yo cuando lo leí realmente no sabía qué esperar, pero sí tuve una idea muy clara del tono del cómic cuando Cachú agarra la pistola y le dispara al despertador. Esa escena me estableció perfectamente el tono del cómic que iba yo a leer, que no iba a ser totalmente romance, porque realmente pareciera que va a ser esto totalmente el género de romance, pero no lo es.
Fíjate, a mí lo que me quedó claro para dónde iba fue cuando se le cae la sábana a Francine y todo el mundo se ríe de ella, y ahí es donde me quedó claro para dónde iba esto. O sea, esta cuestión de el problema somos los seres humanos, que hay cosas de las que nos deberíamos de reír que no nos reímos, y el problema son nuestra baja autoestima.
Ay, me sonó a película.
Y la verdad es que es un cómic increíblemente chido, y tienes razón, o sea, es un poquito pitch de elevador, no tiene ese pitch de elevador como, bueno, algunas de las historias de Shakespeare les pasa así, o sea, no tienen buen pitch de elevador, porque además las historias que escribe Shakespeare no son buenas historias, son simplemente por el manejo que se hace de los personajes. Y aquí es muy chido cómo al leerlas, lo importante es la manera en que manejas a los personajes. Y aparte, por lo menos yo sí noté cómo este cuate va agarrando experiencia en escribir personajes, cómo al principio sí son un poquito más sencillos de lo que parece, son excesivas. Algunas situaciones son como que muy chistositas, pero forzadas, que dices, ay, esto no pasaría en la realidad. Y según va avanzando, te va justificando cada una de estas cosas.
Es muy importante mencionar que Terry Moore, él, su ideal, su sueño era él encontrar una tira como Peanuts o como Calvin y Hobbes. Él quería hacer tiras, él no quería hacer un cómic continuo, él no quería hacer historias, él quería ser un dibujante de tiras.
¡Órale! Eso no lo sabía.
Lo cual se nota fuertemente, especialmente en la primer miniserie de 3 números, se nota. Ya después él fue evolucionando, y creo que su arte fue evolucionando. Cuando el cómic de repente se abre y empezamos a tener ya tomas abiertas o páginas completas, ahí es donde empezamos a ver cómo él empieza a evolucionar como artista.
Yo al contrario, creo que empieza a evolucionar cuando empiezo a ver close-ups, cuando empiezo a ver que en lugar de, porque él lo hace y lo hace muy bien, aunque parezca muy sencillo, dibujar una cara con rayitas y puntitos, pero te da muchas emociones. Creo que empieza a evolucionar cuando veo close-ups y me empiezo a ver los detalles de las arrugas de los ojos, de la nariz. Es cuando empiezo a ver los close-ups. Y al contrario de lo que le dije a Pedro hace rato, creo que al principio son demasiado cotidianas las cosas. O sea, son cosas que puede haber hecho de su hermana, de su prima, de su amiga. Va evolucionando cuando empieza a hacer historias más profundas. No me refiero a que sea... Yo no creo que sea forzado, como dice Pedro. Creo que al contrario, es demasiado cotidiano, como que es demasiado copiar lo que veo a su alrededor. Ya después empieza a profundizar en una mujer y puede hacer historias complejas en torno a ellas.
Pues es lo que él nos dijo en la entrevista. O sea, su objetivo, él no tenía una premisa, él pensó, ya hay demasiadas historias de lo maravillosos que son los hombres, quiero hacer una historia de lo maravillosas que son las mujeres, ¿no? Y realmente él quería protagonistas femeninos, pero no tenía una idea marcada. Y de hecho, cuando yo le pregunté, Strangers in Paradise, ¿ya tenía usted una idea forjada en cuanto a para dónde iba la historia, cómo iba a funcionar funcionar la historia en su totalidad? ¡No! ¡No me des tanto crédito! ¡No tengo ni idea! Y de hecho, él, en un artículo que estuve leyendo, él menciona que piensa que los personajes se escriben solos. Que los personajes cobran vida y se escriben solos. Entonces, por eso es que creo que él logró... Dice que él, en las palabras de Terry Moore, dice que esto es lo que separa a los niños de los hombres. Por eso muchas miniseries desaparecen. Ahí es donde un autor, un creador, se da cuenta de si tiene personajes que van a seguir escribiéndose a sí mismos por mucho tiempo, si tiene verdaderamente un material que le va a crear una historia a largo plazo, o si simplemente hasta ahí llegaron. Me parece muy interesante cómo él ve este tema de la historia a largo plazo. Él no quiere planear nada. Él no planea. Él simplemente, como nos dijo en Rachel Rising, yo sé el destino, pero no sé qué es lo que va a pasar en el camino, ¿no?
No, eso es muy cierto. O sea, sí debes de saber en qué van a acabar cada personaje, pero pues bueno, en medio te vas guiando. Ahora, esto de ser creador es también bastante impredecible. Cada quien tiene su manera de hacer las cosas, cada quien tiene su forma de establecer todo. Entonces, bueno, se vale. Pero la verdad es que sí. Me recuerda también a Quentin Tarantino. Ahorita que estábamos reescuchando la entrevista otra vez que le estábamos poniendo eso, me acordé que un poquito es lo mismo que dijo Quentin Tarantino. No, la gente me halaga por mis diálogos y que, ay, qué manera de escribirlos. Pues yo en realidad, más que crearlos, yo nada más escucho, yo nada más formo un personaje y de ahí para allá me pongo a escuchar lo que tiene que decir ese personaje. O sea, es un don que tengo.
Bueno, me acabas de describir, Mario, como tú describiste el 90% de cómics que hay en el internet. Tienen personajes totalmente definidos, no saben lo que van a hacer de una semana o del día para otro, pero sí tienen una idea hacia dónde van a llegar y se lo andan inventando. Digo, no sé qué voy a escribir mañana, esto va a ser así, y le tratan de exprimir y sacar el jugo a esos personajes, a lo que salga, y eso también depende de la duración del cómico, de su éxito y qué tan fallido puede llegar a ser.
Y en el manga no pasa así, ¿verdad, Tavo?
En el manga actual es muy exageradamente muy grande. Por ejemplo, la Oda de One Piece, ya sabes cuál es el destino, pero no sabes qué va a pasar en medio, como dice Mario. Y aunque hay un montón de repetición, siempre hay muchos elementos para mantenerlo fresco de un capítulo a otro. Y eso no me lo puedes negar.
Estamos hablando de Strangers.
Pues que metió el manga. Yo estaba hablando de cómic que más indie que eso, nunca te puedo decir, así okay, que no manches.
Okay. Ya se nos enojó. Vamos a tener el comentario de Eloisa.
La culpa la tuvo Pedro.
Vamos a escuchar el comentario de Eloisa mejor, porque pues ya se agitaron los humos aquí.
Pues para empezar, creo que Tavo tiene un punto. O sea, si te gusta One Piece, te puede gustar Strangers y Paradise. Punto. Así.
¿Por qué?
Pues por lo que dijo Tavo, no sé. O sea, Tavo es una persona que no lo ha leído y sin embargo lo estoy notando interesado porque encontró números en la mesa y se puso a ojearlos y yo lo vi un buen rato ojeándolos. O sea, Tavo es un ejemplo de alguien que no lee ese tipo de cosas y lo vi clavado unos 10 minutos sobre el libro.
¿Y por qué, Tavo? Hay que mencionar que tenemos sobre la mesa las ediciones de Kamite, que debo decir, si en algún momento me enojé, en este momento lo voy a retirar, porque la verdad es que las ediciones de Kamite están de una calidad muy alta y es el pocketbook que le llaman en Estados Unidos. Cuesta $300, pero créanme que realmente lo vale. Son, ¿cuántas ediciones, no?
Están leyendo cerca de 18 números por tomo.
Así es como un omnibus. Realmente vale la pena estos $300, te dan mucho tiempo de lectura y mucha historia.
No, y además perfectamente traducidos. Hay momentos del cómic en el cual es pura letra, es de plano literatura, y están muy bien traducidos.
No literatura, prosa. Sí hay unas partes escritas en prosa, que ahorita vamos a platicar porque a mí me desconcertaron esas partes.
No sé si la traducción sea buena porque no lo he leído en inglés, solo lo leí en español gracias a Pedro, tengo que decirlo, en la con que Pedro me regaló el primer número cuando yo estaba en el stand de traducción esperando gente y pues la verdad desde ahí me clavé y ahorita pedí otro número y ya Pedro también me lo proporcionó, ¿no? Pues tengo que decir que no sé si la traducción sea buena, pero lo que sí es bueno es la manera en la que está escrito. No sé si está bien traducido, no lo he leído en inglés, pero sí puedo decir que en español no lo noto forzado, no lo noto ridículo, no noto modernismos en español que me parecen fuera de lugar, para nada. O sea, me parece que las personalidades están muy bien definidas, incluso en el idioma, en un idioma en el que no está escrito originalmente, y eso me parece una ganancia enorme para un cómico, para un libro, para lo que sea.
Ahora, aquí sí yo voy a poner una queja grande. Yo tampoco puedo evaluar la traducción porque yo solo lo he leído en inglés, entonces no puedo evaluar la traducción, pero sí voy a poner una queja fuerte para Kamite, porque no hay crédito para el traductor o la traductora.
Sí, hay, claro que sí.
Sí lo hay, ¿dónde está?
Por supuesto que sí.
Que mate la lengua.
Traducción Carlos Rivera Gómez, perfecto. Ok, ambos, muy bien. Carlos Rivera Gómez, pues entonces, pues creo que ese es el objetivo en una traducción. Creo que para evaluar una traducción no tienes que haber leído el material original, sino que simplemente no te suene como un material traducido.
Entonces todo el crédito para Carlos Rivera Gómez, porque no sé si está traducido o si se lo inventó o lo que sea, pero está muy bien escrito. Fuera de ver una traducción, estoy viendo a un escritor, y eso es, creo que es un gran crédito para alguien que se dedica a eso.
Sí, definitivamente el no, pues creo que el mérito más importante pues es de Terry Moore, el traductor. Simplemente lo que hace cuando trabaja bien, pues es transmitir no solo las ideas del autor, sino el sentimiento del autor. Ay, y eso no es algo que el autor pueda cambiar, simplemente, o que el traductor deba de cambiar. Simplemente es parte de su trabajo, lo hizo bien.
Exactamente, no estoy demeritando a Terry Moore, al contrario, estoy dándole mérito al traductor porque es invisible. O sea, yo no sé si hay traductor o no hay traductor. Sé que
pues así debe de ser. Esa es la manera de traducir un material literario, no debe de notarse el traductor. Ese ha sido siempre mi pleito.
Ah, pero de qué, claro que debe de dársele una lana, a lo mejor no estratosférica, pero sí decente, sí se le debe de dar una lana decente.
Pues sí, pero ya sabemos cómo está el tema de la traducción de cómics en México, Pedro, no me hagas entrar en eso. Escuche nuestro episodio de Festo 2015, tuvimos ahí un debate con traductores de cómics mexicanos, y pues ahí se enterará usted de cómo está realmente el tema de la traducción de cómics en México. Uno pensar que hay mucho glamour ahí, realmente no lo hay, tristemente no lo hay, y si la traducción está un poco menospreciada en el ámbito literario, en el ámbito de cómics está verdaderamente devaluada. Tristemente es este tema de que todos queremos trabajar para una industria que queremos, y pues lo haríamos gratis, ¿no? Y pues esta gente pues dice, bueno, pues si tenemos tantos candidatos, pues el precio baja, ¿no? Oferta y demanda, pues bueno, válido si lo ves desde la ley de la oferta y la demanda. Pero bueno, independientemente de la traducción, pues qué bien que esté bien traducido. Yo lo leí en inglés, y realmente lo que más me gusta de Extraños sin Paradise es que se oyen voces de personas reales. Se leen como personas reales y reaccionan como personas reales ante las situaciones que se les presentan. Les voy a dar una pequeña reseña de la primer miniserie, que constó de 3 números. Esto está en el primer tomo, está incluido en el primer tomo de Kamite, de Strangers in Paradise, que es en el que nos vamos a enfocar en este episodio, solo en el primer tomo. Pero en estos tres números conocemos a estas dos chicas. Una chica que se llama... ¿Cómo se llama Cachú? Cachú, ¿cuál es su nombre verdadero?
Katina Chubansky.
Katina Chubansky. Y conocemos también a...
Francine.
Que una parece la chava más normal del mundo, que busca una vida normal. Y que pues podrías decir, pues ya la conozco con 5 minutos de hablar con ella. Y Cachú, por otro lado, es una mujer que vas en la página 300 y te sigue sorprendiendo con cosas que no esperabas que fuera a... Inclusive Terry Moore lo dijo, él planeaba que este cómic fuera la historia de Francine y su roommate. Y resulta que Cachú, la roommate, pues se llevó el cómic por completo y se hizo la protagonista, ¿no? Y Francine pasó a segundo término por completo.
Eso es muy notorio. En el primer número, el principio es Francine y Cachú es la amiga de Francine. Pero a la mitad de este mismo número, y me refiero, no número, volumen, porque estoy hablando de la edición de Kamite, a la mitad de esa edición, ya se trata de Cachú y luego sigues leyendo. Yo llevo 3 volúmenes, que es aproximadamente 54 volúmenes. Y
54 ya, números.
Números, perdón. Volúmenes son los libros grandes. Llevo 3 volúmenes, 54 números. Ya Cachú se robó el protagonismo por completo. Ya Francine acabó en segundo plano. Pero sí es muy notorio al principio que la historia se trataba de Francine. O yo llegué a pensar que era cosa de Francine y luego Cachú y luego Francine, luego Cachú. Pero no, acabó siendo Cachú, Cachú, Cachú. Y no me quejo, porque la verdad es que es un personaje complejo, es un personaje que no deja de sorprenderte y es un personaje que te mantiene siempre interesado, al contrario de su roommate.
Realmente, a ver, ¿con quién se identifican ustedes? Tenemos a Freddy, a Cachú, a Francine, a... ¿cómo se llama el chavo de lentes?
A David.
Bueno, los principales son Cachú, Francine y David. Y de ahí, pues yo pensé que iba a desaparecer por completo este imbécil de Freddy. Yo pensé que iba a ser, pues, el villano, entre comillas, villano de la miniserie inicial.
Villano de la semana.
Y no, de repente lo tenemos, pues vamos en el número, en el volumen 2, volumen 3... Y sigue estando ahí Freddy, ¿no? Y lo sigue madreando Cachú. Entonces, ¿con quién se identifica? Yo creo que, por ejemplo, Freddy es un tipo... Vaya, para que ustedes me entiendan, la primer miniserie, esta miniserie de 3 números en donde, pues, Terry Moore estaba tentando las aguas totalmente. La historia es que Freddy, pues, es el novio de Francine y... es un tipo nefasto, es un patán total.
Aquí llega la parte con spoilers.
Y realmente la idea es simplemente demostrar cómo es un patán total, la relación entre Francine y Cachú, y cómo Cachú toma el papel de defender a Francine de este imbécil, y lo hace de una manera muy especial. Sin embargo, podemos ver entre líneas que Cachú tiene algo especial más allá de ser una persona normal. Ella no es una persona normal, pero no sabemos qué, inclusive al terminar la miniserie.
Yo difiero, creo que es una persona normal a la que le pasan cosas, es lo que más me gusta, que Cachú es una persona que puedo ser yo, que puede ser tú, que puede ser quien sea, pero le pasaron cosas.
Pero sí, porque pues tú cuando suena el despertador le das un balazo, o cuando te enojas con un güey, lo cuelgas en un aparador de los huevos, por supuesto.
Pues no le doy un balazo porque no tengo acceso a una arma, pero sí lo aviento, o sea, es una persona que está igual y exagerada en sus reacciones, pero yo la sigo viendo como una persona que puede existir, no la veo como alguien extraordinario. Es una persona a la que le pasaron cosas extraordinarias y que le hicieron sentirse de una manera extraordinaria. Pero en base, su persona me parece alguien que podemos ser cualquiera de nosotros. Es lo que más me gusta. Eso sí, que quede claro. Cachú puede ser cualquier persona, pero cualquier persona chingona, cualquier persona distinta a los demás, pero al fin y al cabo persona real, porque pues no me, que no es extraordinaria, me refiero a que no tiene ningún... que no es James Bond, por ejemplo. Que no es la Mujer Maravilla. Es un ser humano. Un ser humano chingón, un ser humano, una mujer cabrón, una mujer inteligente, una mujer con carácter, pero ser humano al final, a eso me refiero con que no es extraordinaria, no a que sea una mujer que te la encuentres en la calle 20 veces, sino que una mujer chingona, pero humana, real.
Y dices que Francine te desespera. No hay cosas con que te identifiques con Francine. Yo, por ejemplo, me identifico mucho con ella en el tema de que cuando se siente mal, cuando se deprime, empieza a tragar. Y la verdad es que yo así soy, la neta. O sea, yo encontré como que cosas de mí en todos los personajes. O sea, todos los personajes me parecen muy humanos por eso. Porque encuentras cosas de las que no se hablan, de las que uno no habla. Pero dices,
cierto, muy cierto.
Son cosas que yo tengo o cosas que fulano tiene. Hablábamos de Freddy, por ejemplo. Todos conocemos un cabrón como ese. Ahora, vamos a hablar tantito de David. El güey, el eterno enamorado de Cachú. Es un güey que la conoció, le encantó y pues ha estado tratando de pues que le haga caso todo este tiempo, ¿no?
Pero entonces, de una muy buena manera.
Digamos que la verdad es que a mí yo me identifiqué totalmente con David. Y, claro. Y les voy a decir, no solo ahorita, esta segunda vez leyendo esto, también en su momento cuando lo leí en los 90s, también me identifiqué tremendamente con David. Y David es el personaje que más recordaba yo de Strangers in Paradise. Porque es el güey que... ¡No mames! Estás hablando de que todos los güeyes son una mierda contigo. Y aquí estoy yo, que pues lo único que quiero es hacerte... darte una vida mejor y hacer que estés mejor y... ¡Y no se dan cuenta, güey! Pues que... Es increíble cómo... Esta gente, o sea, y lo chistoso es que Terry Moore, estoy seguro que él también se está proyectando en David. Yo creo que David es...
Pásale que el micrófono a Isa.
Sí nos damos cuenta, güey, pero no nos gustas, entiéndelo. O sea, nos damos cuenta que nos vas a tratar mejor, que eres más buena onda, pero no nos gustan. Ese es el pedo, no es que nos demos cuenta, güey.
El pedo es que les gustan los mierdas como Freddy, o sea, los güeyes que...
Luego están más guapos, es el pedo.
Pues bueno, en el caso de Strangers in Paradise, creo que David está más galán que Freddy, la neta. Sí, o sea, de hecho, a Cachú le gustó David desde la primera vez que lo vio.
A Cachú y a Francine, spoiler alert, pero sí, a las dos.
A las dos les gustó el güey. Entonces, ¿qué pedo? ¿Qué tienen los tipos como Freddy, que son unos mierdas, mujeriegos? Ok, tiene lana, trae un Porsche, tiene buena... chamba. ¿Qué pedo?
En defensa de Freddy, al principio no se portó nada así con Francine. Sí se la quería coger, pero aguantar un año con una mujer que no deja que la toques, disculpa, pero no me pareció un patán cuando lo conocí, ya fue después.
Sí, claro. Sí, la verdad sí me parece que eso es algo muy especial, realmente.
Suena amor.
Claro, estoy totalmente de acuerdo, no por ninguna experiencia propia que haya tenido en mi vida. Pedro, por favor, sácame de este pedo.
Mira, en pocas palabras, la típica buena suerte, justo cuando ya te van a salir las cosas, exactamente la cagas, dices la palabra incorrecta, haces la cosa que no deberías, y bueno, sí, efectivamente, en el primer tomo, no me identifico con él, pero cuando ya llegué a acabar este omnibus de Camite.
Disculpe usted a Pedro, ya tiene como 4 botellas de vino encima, entonces por favor pedimos un disclaimer. ¡Disclaimer en este momento! Pedro tiene 4 botellas de licor encima, discúlpelo usted.
Eres un exagerado, nada más tengo 2. Pero bueno.
Son tamaño de jumbo, no es cierto, está chiquita.
Pero bueno, justamente es eso, o sea, es lo genial. Esta pinche miniserie tiene eso. Tiene algunas situaciones que te parecen muy forzadas, muy fuera de lugar. Pero ya cuando comienzas a profundizar en los personajes, te cae el 20 que sí, eso es lo que debería de pasar. Y bueno, por lo menos yo la primera vez que lo leí dije, me divierte, me entretiene. Pero hay cosas que me parecen un poquito forzadas para hacer el año 2016. Ahorita ya estamos en el 2016. Pero cuando ya avanzas en la historia, te cae el 20 de que claro, o sea, todo está plenamente justificado. Es como leer una novela, al principio un personaje que te parece una mierda, un personaje que te parece medio pendejo, entiendes por qué toma las decisiones que toma.
Ahora, advertencia, el que lea esto y vea cosas sexuales o de preferencias o de cosas, y las vea medio tratadas con más respeto del que estamos acostumbrados, déjeme decirles que esta novela gráfica, voy a llamar novela gráfica aunque no es así, es un cómic, empezó en 1993, cuando decir gay todavía era un insulto, entonces es bastante atrevida para su época. Hablando de lo que decía Pedro, que se le hacen cosas forzadas para 2016, no se escribió en 2016, se escribió en el 93, hace 23 años, 24 casi, entonces pues hay que tener muy en cuenta eso cuando se lea esta obra.
Y dentro, por ejemplo, en Comixology está clasificado como cómic LGBT.
Y eso es muy
porque pues se le añaden siglas cada cada año, al parecer, la gladen un año o dos siglas.
Sí,
Pedro, tú sabrás bien, dinos cómo está el pedo de eso.
CatDog es parte de la clasificación ya.
Claro,
respetan
claro.
A los CatDogs.
CatDog.
Si alguien lo lee que tenga mi edad, de 20 a 25 años, entenderá. Perdón a los ruquitos que no entienden.
Yo no entendí, pero ruquito.
¿No era una caricatura de Nickelodeon?
Sí.
Moraleja, Isa es más sabia que todos nosotros.
Estoy
por
más
eso
joven.
Te queremos. Isa. No, además de joven, eres sabia.
Era mitad.
¡Seas mamador, cabrón!
Déjalo, me regaló los primeros 3 tomos y me prestó el 4.
A la madre, 600 varos. Pedro.
900.
¿Qué se siente botarte 900 pesos en mi vieja, güey?
Nada, cabrón. O sea, cabrón. He regalado, digamos que como que 10 tomos de estos.
Pedro, te lo agradezco de todo corazón.
Pedro, eres millonario.
Porque pues yo la verdad no le hubiera comprado eso. Yo le compré un Kindle precisamente para no tener que comprar estas pedos, güey. Para darle, para precisamente en estos casos, simplemente darle paquetes de prensa, que es lo que realmente nos llega y pues es lo que podemos compartir. Entonces, vaya, te lo agradezco, güey.
Me da $5 de vez en cuando.
De vez en cuando le compro cosas de $5, así es.
Bueno, voy a hablar rapidito del contexto. Esta cosa le va a romper un poco la cabeza a los que nomás están leyendo Marvel y DC, principalmente porque como Marvel y DC a cada personaje, muchas personas le meten mano, sin meter a mano, sin algún pedo.
¡Ay, Goldo!
Y luego tienen que forzar ciertas situaciones y los personajes que usualmente no actuarían de una cierta forma, lo harían totalmente diferente. Y en todas las acciones que hay en este cómic, de cierta manera son ciertamente lógicas, o lo que van a hacer, lo que sea, y aunque hagan algo inesperado en el contexto del personaje, se dicen, ah, pues sí, ahí sí va. Y ahorita, lo que estaba diciendo mucho Mario, de que, por ejemplo, que sí se parece mucho tira cada periódico, ahorita revisando minuciosamente los paneles, hay un, como le dicen los gringos, un punchline. O sea, puedes agarrar unas 3 tiras o una página completa y ponerla en un webcomic de una página cada semana o al día o en un periódico semanal, y prácticamente no le perderías nada porque te está contando una historia en esos pocos paneles. Hay una... Y ahora sobre el arte.
Fíjate que algo que nos decía así Cebulski, que es algo que yo no sabía, es que todas las páginas deben de tener un cliffhanger.
Yo estoy
en cualquier cómic, ¿eh? No creas que solo en este. O sea, él dice que todas las páginas deben de ser un cliffhanger, que haga que entonces te interese pasar a la siguiente página. Que si tú no tienes un cliffhanger y no estás realmente siguiendo la progresión de me interesa ver cuál es el siguiente panel, el artista está haciendo algo mal.
Bueno, yo lo sé, o estoy muy acostumbrado porque leo como 20,000 webcomics y al cabo, y prácticamente si estás poniendo una página a la semana, una página cada 3 días, puta madre, si pones una página no seriada que nomás está el güey caminando y no pasa nada, obviamente el lector no va a regresar al otro día para leer lo que sigue, obviamente tienes que poner un shock, un cliffhanger, un chistecito al final. Y ahora, segundo, sobre, ahorita me voy muy general sobre el arte, estos personajes tienen unas proporciones muy realistas. O sea, no los ves super mameyos, super sexonas, sino son, aunque sean caricaturescos, son personajes muy reales. Pero aparte de eso, aunque se vean muy reales, en un panel o de repente se pueden salir fuera de, pues como dicen en animación, fuera de modelo, como en caricatura de Bugs Bunny, de que se le ponen los ojos grandes o todo eso, para atenuar la expresión o la expresión exagerada. Y aunque Mario estaba diciendo, hizo Pedro, no me recuerdo bien porque se me cuatrapea todo, que aunque sean unos 3 puntitos lacaros o lo que sea, mientras más minimalista, o sea, mientras menos detalle tenga, la expresión es más fuerte. No tienes que meter 20,000 detalles para que da a entender a la persona, que transmites mucho más directa la idea.
Por lo que estaban diciendo del cliffhanger, quiero decir que es un cómic que yo puedo querer seguir leyendo o decir, ya es hora de dormirme, aquí lo voy a parar y vuelvo a agarrar la otra página y no perderme de la historia. O sea, me puedo seguir, a lo mejor no me acuerdo y lo agarro en un mes y sigo sabiendo de qué se trata en cuanto leo la página, o me muero de ganas de cambiar la página, o cuando me detengo lo sigo entendiendo, y a mí eso me parece buenísimo.
Sí, claro, eso fue muy chingón, de que de repente, eso es lo que en algún momento dijo Isa, no, sí, sí me gustó lo que leí, lo que pasa es que yo soy muy personal, yo de repente agarro las cosas cada cierto tiempo. Y cuando de repente estaba yo caminando y ya tenía demasiadas notificaciones en el WhatsApp, y digo, a ver, vamos a ver qué pusieron estos cabrones. Y dice, ya tengo, ¿cómo se llama esta madre de necesidad? O
Estoy experimentando abstinencia.
Ah, estoy experimentando abstinencia. Y yo, ya, bueno, pues hoy que nos vamos a ver, eso lo puso hoy. Hoy que nos vamos a ver, ya le doy el cuarto número. Y de repente dice Isa, no, es que ni siquiera he terminado el tercero, pero ya por no saber que tenía más páginas que leer, ya me estaba desesperando. Una mujer que dijo, ah, yo leo las cosas de a poquito, quiere decir que está cabrón.
Bueno, y algo que es muy interesante de este cómic es que dentro de todo es muy sexual. A pesar de que, como dice Tavo, la anatomía que utiliza Terry Moore es muy realista. Entonces, ¿cómo vemos contraste entre anatomía realista y un cómic extremadamente sexual? Simplemente la portada del primer cómic es extremadamente sexual. Tenemos a Cachú esposadita con un top y enseñando el culito. Y pues la verdad, pues se ve bastante bonita. Entonces, es sexual. ¿Cómo es que este cómic logra ser tan sexual, siendo al mismo tiempo un estilo tan realista?
Talento.
Mira, como dice Tabo, talento y además otra cosa, honestidad. O sea, un detalle que no dijiste es que el número uno tiene un corazón sangrando ahí en el brazo de Cachú, que en ningún momento se ve a Cachú sangrando en este tomo, pero es algo así como que diciendo, por eso es Cachú tan especial, porque tiene el corazón sangrando y de repente todavía encuentra razones para reír y para seguir viviendo en este pinche mundo. Entonces, bueno, ahora, exactamente como es esta, tienes que ver más allá.
Te está viendo a ti una expresión de cuánto.
Claro. Ahora, en ese aspecto, me encanta también no nada más la cuestión de la sexualidad, que sí la tiene. Todos tenemos siempre ese deseo, y el que no tenga esas ganas de sexualidad, puta madre, está muy dañado, está muy afectado por cosas, pero aquí nos habla de personas que sí tienen ese deseo sexual. Pero aparte, me encanta eso de Francine. Decía Isa que no le gustaba el personaje de Francine, pero a mí me gusta cómo va cambiando. De repente es... no es flaca, porque nunca es flaca, pero de repente es está bien, de repente está demasiado gorda, de repente vuelve a bajar. Es como una persona de la vida real. O sea, yo de repente he visto pasatiempo y digo, ¡ay, cabrón, qué pinche gordo estaba! ¡Ay, qué flaco estaba! Y eso es lo que me encanta de Francine. O sea, no nada más es un cabrón que tiene la capacidad de escribirlo, sino también de dibujarlo y de demostrar las etapas de este personaje.
Y hablando de Francine, la manera en la que escribe a los hombres que miran a Francine, porque en la vida real así es, Francine se siente gorda, algunos la ven que está gorda, las mujeres dicen que es... La misma Cachú le dice, ¿qué te pasó? Estás gorda. Sin embargo, sigue siendo una mujer sumamente atractiva para muchos hombres. O sea, y así es la vida. Tú ves a una chava en la calle que piensas que tiene lonjitas o algo así, y sin embargo, siempre tiene unas nalgotas y unas chichotas y a los hombres les encanta. Porque así es la vida real. No es como que, ¡ay, engordó un poquito! ¡Guácala! ¡Ya no me la voy a coger! No, y eso me gusta mucho también de él. O cuando la pone, que se quita la blusa, pues sí engordó, pero la pone... O sea, sí tiene una lonjita más, una lonjita menos, pero es una mujer real. Y eso me encantó también de... Eso sí me encantó de Francine, debo decirlo así. Porque me está dando la visión real de tanto de hombres como de mujeres. Lo que le pasó a Francine y cómo la ven los demás ahora. O sea, pues sí, está gordita, pues sí tiene el trasero demasiado grande, pero pues sí me la ando cogiendo, dice un comentario por ahí de repente. Entonces eso está muy padre. O de repente que Cachú se quita la blusa porque se va a cambiar y se le ve que tiene un gordito abajo del brasier, a pesar de que Cachú se supone que es muy guapa. Tiene un gordito por aquí, la lojita se la hace con el pantalón por acá, como cualquier mujer. Y eso es un dibujo muy honesto y es un dibujo muy real. No intento hacer una mujer extraordinariamente guapa como las de Photoshop que salen en las revistas, sino quiero hacer una mujer hermosa, pero una mujer real, una mujer que existe.
No, y además una mujer real a partir de sus sentimientos. O sea, creo que todos los que leemos este cómic encontramos que esas mujeres son por lo menos hermosas, por no decir geniales, a partir de que sabemos lo que está sintiendo, nada más de lo que es su cuerpo. Entonces, eso es muy chido. Y ahora, igual, mira que los hombres somos feos. Encontramos que hasta Freddy no es patético. porque ya lo conocimos. O sea, eso es su, eso es algo de lo cual hablar bien de Freddy. Ya el hecho de que no lo encontremos patético, ya vale la pena de él.
Ahora, ¿no creen que esto es solo romance? O sea, por eso les digo que es un cómic que es tan difícil de ubicar en un género. Mm. El cómic brinca en distintos géneros. De repente es romance, de repente es acción, de repente es thriller, de repente es comedia. De repente es drama. Hay una escena tremendamente dramática en este cómic, que es seguida por una escena totalmente chistosa. Es una muerte fuerte, grave, seguida por una escena totalmente chistosa de la visita de los papás de Francine. Entonces, es tal vez Terry Moore lo explica como este tema de que siempre en los funerales hay un güey que está contando chistes. Y es que, pues no es que esté queriendo ser inapropiado, está queriendo tratar de bajarle un poco al ambiente pesado, ¿no? Y pues tal vez este número, por ejemplo, que parece totalmente fuera de lugar de la visita de los papás de Francine. Número uno, yo creo que nos da contexto sobre el personaje de Francine, que realmente necesitábamos entender un poco más al personaje de Francine, porque estaba tremendamente superficial hasta ese momento. También necesitábamos un poco de ligereza, un poco de comedia, porque hasta ese momento solo habíamos tenido a Freddy como comedia. Entonces, me parece que ese número está muy bien colocado en ese punto en donde se colocó, después de un momento tan pesado, tan duro, como es esa muerte tan fuerte. Y lo que me lleva al tema de que tenemos que discutir. O sea, tenemos que discutirlo, no nos lo podemos brincar. El tema de la homosexualidad. No nos lo podemos brincar. No podemos hablar de Strangers in Paradise sin hablar de la homosexualidad o la pansexualidad, como quieran llamarle. O sea, estas son personas. Es el concepto del amor que puede ser de una persona a persona. Cachú en un momento dado describe el amor como con esta persona siento que es mi hogar, mi casa. Me siento en mi hogar, en mi casa, ¿no? Y no estamos hablando de amor entre mujeres o hombres, hombres o mujeres, mujeres o mujeres, hombres y hombres. Estamos hablando de dos personas. Entonces, ¿qué es realmente la homosexualidad? ¿Hasta dónde realmente podemos hacer una historia alrededor de ella? ¿O simplemente hacer una historia de amor entre personas? Se hicieron muchos chistes sobre la película de Brokeback Mountain. Muchos chistes. Pero simplemente, según entiendo, porque pues no ha habido la oportunidad, no la he visto. Todo el mundo con quien la podía ver ya la vio y pues planeo verla con Eloisa. Pero lo que sé es que es simplemente una historia de amor entre dos personas. No necesariamente dos güeyes que sean putos. Es decir, ¿hasta dónde podemos mantener el tema de la pansexualidad aquí? Porque estamos hablando de que David está enamorado de Cachú. Cachú no sabe si está enamorada de David. Francine no sabe si está enamorada de Cachú. De repente sí, pero luego pues está despechada cuando realmente no sabemos qué pedo. O sea, ¿en qué momento cambian estas cosas? ¿Cualquier mujer puede pasar por una experiencia así? ¿O cualquier hombre puede pasar por una experiencia así? ¿O no? ¿O es simplemente personas que tienen ciertas tendencias a pasar por esto? Lo siento, me estoy poniendo muy denso, pero tenemos que tocar el tema.
No sé si son tendencias a pasar por esto o es una sensibilidad especial lo que tienen ellas. O de los sobre todo Francine, por ejemplo. El personaje de Francine, que siempre ha andado con hombres, está encabronada con los hombres porque nada más se la cogen y la dejan. Entonces siente que quiere estar con Cachú y siente que quiere que Cachú le dé un beso, pero ya no quiere que la bese. Lo que pasa aquí es amor entre seres humanos, es lo que pasa. No sé si llamarlo homosexualidad o pansexualidad. Yo creo que simplemente encuentras un ser humano que va contigo y lo amas. Y es cuando lo que te dice la sociedad te confunde. La sociedad te dice, si amo a esta persona, tengo que querer tener sexo con esta persona. Y creo que realmente no es así, es la amo y quiero estar con ella y cuando estoy con ella soy feliz y estoy en mi casa, pero no quiere decir que me quiera acostar con ella, o sea, no, el amor va mucho más allá del sexo y creo que es lo que te dicen aquí. Yo estaba quejándome hace rato de que, ay ya, me caga que sean lesbianas o me caga que no me digan si son lesbianas o no son lesbianas, pero ya pensándolo bien y con una botella de vino encima, creo que no se trata de si son o no son, sino de dos personas que se aman y punto. O sea, más allá de que si se quieren coger, no se quieren coger, si Cachú ama a David, ¿no? Lo que pasa con Cachú creo que es eso, que los ama a los dos y está confundida porque la sociedad le dice que cuando amas a alguien nada más puedes amar a una sola persona y nada más quieres tener sexo con una sola persona, y probablemente ella no quiere tener nada con ninguno de los dos, solamente los ama y se siente feliz al lado de ellos. Y creo que eso es el amor, y ya si el sexo viene al lado, pues qué padre, y si no, pues ni modo. Pero creo que lo que nos dice Strangers in Paradise es que tenemos que dejar de ligar el amor con el sexo.
Eso es algo que estaba yo oyendo un sociólogo el otro día, que estaba hablando precisamente de eso, de que en, por ejemplo, en la sociedad norteamericana está muy mal visto el tema de tener una pareja y andar con dos personas al mismo tiempo. Sin embargo, está perfectamente bien visto una persona que ha tenido 5 divorcios y que ha destruido 5 familias y tiene un hijo con cada uno de esas 5 personas. Está bien visto porque, pues, fueron seriales, ninguno fue al mismo tiempo. Entonces, ¿hasta dónde realmente podemos pasar este tema de el amor o el sexo? ¿O se puede, por ejemplo, en un momento dado, tener una relación de amor sin sexo?
Yo creo que sí, porque hay muchos tipos de amor. Amor fraternal, amor por el prójimo, amor por otro ser humano, amor...
Tú sabes a qué me refiero, no estoy hablando de otros tipos de amor.
Pues es que dijiste amor.
Estoy hablando de el amor, el amor. Sí, el amor.
Le acabo de dar un beso a Mario.
¡Qué desagradable, no mames!
Y sin embargo, o sea, lo mismo se lo pude ver.
¡Ya le están poniendo al vino!
A ver, no se trata de eso, o sea...
Se las dando de Pepe Le Pú, eso le pasó.
Pero mira... Se trata de eso, o sea, este cabrón, aunque de repente se ponga de odioso y buena parte de sus gritos son más pose para el podcast que otra cosa.
Están negando sus verdaderos sentimientos.
No, o sea, en mi familia cuando de repente nos queremos, yo tengo hasta un tío político que cada vez que lo veo agarro y le doy un beso y no hay pedo, y nos queremos... Él me lo da y yo se lo doy.
Su tío político se llama Andrés Manuel. Y siempre le dije, siempre le dije, su tío y es político. Y le dije, es que, ay, Pedro, qué bonito beso me da. Dame otro, Pedro.
Eso es lo más chingón, o sea, mi pinche tío jamás votaría por Andrés Manuel. Y sin embargo, lo quiero el cabrón, o sea...
Jamás votaría por Andrés Manuel y sin embargo lo quieres, ¿no?
Sí, digo.
Te acaba de mercar. O sea,
te acabas de darte la madre, güey. O sea, Pedro ya sabe, le reza al santito.
No. A ver. Eso lo dije hace unos cuantos podcasts. O sea, siempre que llego a votar.
Ya, no entremos en ese tema. Tío político.
En México cada vez es más difícil votar.
Tío político.
Yo hasta 5 minutos antes de llegar a votar, ya no sé por quién voy a votar.
De acuerdo, pero tío político, estamos hablando de tu tío político, ¿te acuerdas?
Sí, exactamente. Les doy besos en la mejilla y ellos me lo dan y nos lo damos con muchísimo gusto y con muchísimo cariño, cabrón. O sea, no tiene nada que ver con eso. O sea, eso es lo genial, o sea.
Sí, no, aquí, pero a ver.
Este cómic nos borra todas las limitaciones del amor, o sea. A ver, de eso se trata. Somos pinches humanos. Estamos metidos en una serie de pendejadas que a veces por eso nos impedimos ser felices, a veces por eso nos falta el ser más felices, el ser más a veces valientes. Y cuando comienzas a leer, te das cuenta por qué cada personaje es como es. A veces un personaje te puede parecer pendejo, a veces un personaje te puede parecer demasiado...
Indeciso,
pero cuando te entiendes por qué le ha pasado eso, agradeces realmente. Entonces, tiene ese elemento de como novela, de que vas conociendo a las personas de poco a poco, como pues sucede en la vida real, y eso es algo que se agradece un chingo. O sea, hasta el personaje más desagradable, como este policía que estaba gordo y que seguía cachú y que de alguna manera es un pendejo, llega el momento en que dices, ah, hay alguien que lo quiere, hay alguien que lo aprecia, y que nada más por la preocupación de saber por qué murió, encuentra la verdad, encuentra un poquito de por qué cachú. Sí, o sea, cachú no se va al bote nada más porque hay un amigo del detective gordo.
Contexto. O sea, ya parte de la historia es un detective que están utilizando para seguir al personaje de cachú. Y este detective pues es golpeado brutalmente mientras está siguiendo precisamente a cachú, porque cachú tiene un secreto por el que se tiene que ir a Canadá. Y este detective es golpeado brutalmente. Y pues cachú es la culpable. El cachú es la que es culpada por esto, a pesar de que ella no es la culpable. Y de esto es de lo que está hablando Pedro.
Sí, entonces, de repente, justo cuando piensas que a cachú la van a mandar a la cárcel, que está descubres que este detective gordo que estaba siguiendo a cachú, hay alguien que le importa. Y ahí es cuando también entra, eso me encanta, estás bien metido en la historia, a ti te gustan los cómics, a ti te gusta más lo visual, y de repente hay unas partes que para seguir la historia tienes que simplemente leer.
Hay unas partes de prosa que literalmente está escrito en prosa, y ahora sí literalmente. Pero sin embargo, yo no entiendo, o sea, para mí las fuerzas de la prosa sobre un medio visual como el cómic es que en la prosa podemos meternos en la cabeza de los personajes. En un medio visual como el cómic realmente es muy limitado qué tanto puede entrar en la cabeza de los personajes el autor. Sin embargo, Terry Moore, en estas partes de prosa, no aprovecha las fuerzas de la prosa, que es el meterse a la cabeza de los personajes. ¿Qué está pensando cachú? ¿Qué está pensando Freddy en el caso de la prosa, de la primera de las prosas con las que nos encontramos? ¿Qué está pensando? No, es una prosa totalmente descriptiva y de diálogo. Entonces, creo que fue como para ahorrarse unos días de dibujo, no lo sé.
Te voy a dar la razón y te la voy a quitar, porque hay momentos en los que sí. Sobre todo en el primer número hay un momento en el que yo dije, ¿cuándo chingado se va a acabar esto? Ya estoy hasta la madre de la prosa. Además, la edición editorial es malísima porque me está dando mucha hueva leerlo. Nada más ese pedazo, ojo, lo demás es buenísimo. Pero luego hay partes en las que sí te mete en la cabeza de los demás. Pero no es precisamente prosa. Y si te ponen un dibujo de una sola página y cuadros de texto, puro texto, o sea, uno sobre el otro. No hay intercambio, no hay nada. Es texto. Y ahí sí te meten en la cabeza del personaje y es cuando, o sea, la historia desaparece y te abstrae sobre ese personaje. Así que, por un lado tienes razón, hay partes que de verdad sobran, hay prosa que sobra, que está de hueva, la verdad. Y se los dice alguien que, más que cómics, lee pura prosa todo el tiempo y me da mucha flojera esas partes. Y hay otras en las que realmente me parece muy atinado, pero creo que no sabe elegir sus momentos. De repente le dan flojera dibujar, no sé, a lo mejor no tendría nada de malo, pues bastante trabajo, o cree que es el momento de hacerlo porque quiere hacer algo distinto con su cómic, pero sí no sabe elegir sus momentos en cuanto a la prosa.
Ahora, prosa me refiero a cuando está escrito como el medio literario, como una novela. Cuando hablas tú, como en el caso en que es un dibujo y hay cuadros de texto y está el pensamiento de la gente, a eso no me refiero como prosa. Es una técnica de cómics que se ha usado toda la vida para expresar pensamientos o narrativa de introspectiva.
No, yo me refiero a un dibujo en medio y a los lados, texto. No, no son cuadros, técnica, es puro texto.
Sí, yo sé. Es como la técnica que utiliza Frank Miller en Sin City. No es realmente prosa, es una manera de mostrarte los... Prosa me refiero cuando tienes que describir la situación. Estás básicamente escribiendo un libro.
Te estás contradiciendo a ti mismo, dices, usa la prosa para describir situaciones y no para adentrarse en el personaje. Uh-huh. Y ahorita me dices que la prosa es para describir y no para adentrarse en personajes. Entonces, ¿estás en desacuerdo?
No, digo que él la usa para describir situaciones. Él la usa para describir un diálogo entre personajes. Es al menos hasta donde yo he leído ahorita y me acuerdo... hasta este momento en donde me acuerdo, que he leído ahorita, la utiliza como un medio literario. Pero como tú dices, lo elige en un muy mal momento. Sin embargo, el poner cuadros de texto con pensamientos de la gente es una técnica muy conocida. Antes se usaban las bolitas y la nubecita para explicar lo que está pensando la persona. Ahora se usan cuadros. Entonces, eso sigue siendo medio cómic.
Es que no me entiendes a lo que me estoy refiriendo, porque en todo caso, lo que tú llamas prosa es exactamente lo mismo. Y te lo, yo sé que ustedes ya lo leyeron, pero yo lo leí, ¿cómo te explico? Llevo 3 volúmenes ayer, entonces tengo súper fresco eso y te digo, no es lo mismo.
Está, bueno, a lo mejor.
Hay páginas en las que, de hecho, la página en la que tú llamas prosa, hay dibujo también.
Sí, ahí es un libro ilustrado.
Todavía. Bueno, es exactamente lo mismo. Tiene partes en las que son como libro ilustrado, en las que sí se adentra en el pensamiento de las personajes. Lo que digo es que no elige bien sus momentos, porque no siempre hace eso que es atinadísimo, sino que hay momentos en los que describe situaciones que la verdad no tienen ninguna relevancia para el cómic, y eso es a lo que me refiero con que elige mal sus situaciones. No que haga cosas distintas en cuanto a lo que estamos llamando prosa ahorita. Hace lo mismo, solamente que no sabe cuándo hacerlo.
Yo creo que tiene que ver, o sea, Extraño sin Paradise fue uno de los cómics de los mediados de los 90s, finales de los 90s, plagados con retrasos. Yo se los digo porque pues yo lo estaba leyendo en esa época. Entonces, Terry Moore lo estaba haciendo solo, todo. O sea, dibujo, trama, entintado. Di que no lo coloreó, pero pues las portadas las tenía que colorear, güey. Entonces, estamos hablando de un trabajo brutal. Entonces, yo creo que no escoja bien sus momentos, sino que definitivamente es un medio para ahorrarse trabajo y para adelantar trabajo en donde él piensa que utilizar el medio de cómic no resulta tan importante.
No, y además, también sucede algo. Aún con todos los grandes creadores, de repente la hacen afuera de la basinica.
Sabía que ibas a decir eso.
Sí, wey. Exactamente.
Sabía que ibas a usar exactamente esa frase, güey.
Cabrón, o sea, hasta los mejores directores de cine tienen una película que la hicieron mal. Entonces, bueno, eso es lo que me encanta. Yo puedo estar leyendo algo que digo, ay, este escritor me está fallando. Chinga su madre. Me voy a querer 5, 7 o hasta 12 números. Voy a seguir leyéndolo o voy a seguir viendo 2 o 3 películas de él. Pero a ver si en la siguiente ya por fin le atienda. Porque digo, sí, tuvo 1 o 3 películas malas, pero hay 5 películas que me encantaron. Entonces, de eso se trata, cabrón.
Yo creo que Strangers in Paradise hay que leerlo como un todo. No puedes calificar un número o 2 números como es muy dado el internet actualmente. Sí, reseña sí. Del número 4 de Final Crisis. No mames, es muy difícil hacer eso. Es como si dijeras, voy a hacer la reseña de la escena en el minuto 45 de tal película. No mames, no se puede, güey. Tienes que ver Strangers in Paradise como un todo, y más ahorita que está terminado, ya es una colección completa que podemos leer completa. Entonces, yo estoy muy emocionado de leerlo completo porque yo no tuve la oportunidad de leerlo completo en su momento. Lo dejé de leer, lo boté por otras cosas. Tal vez tanto retraso o tantas... O había otros cómics en ese momento y simplemente se me olvidó, como me pasa con tantas cosas. Pero ahorita estoy muy emocionado de leer Strangers in Paradise de un jalón todo completo. Y sí creo que el tema de escribir y dibujar todo de una sola persona es un mérito increíble. El ver un solo crédito en un cómic de este tamaño es algo que solo he visto en Bone, por ejemplo. Lo hemos visto en muy pocas cosas.
John Byrne y Will Eisner.
Sí, de verdad. Es muy pocas cosas en donde se puede ver algo tan bien hecho, tan bien dibujado, tan bien contado, todo con un solo crédito de una sola persona.
Hay una anécdota rápida. Ayer estaba platicando con un fan de los Supergüeyes. Saludos al Max. Y me estaba diciendo, estabas dando una reseña de un cómic, Secret Empire, el número 1, que a Mario no le iba a gustar y todo eso, y a mí me pareció una basura, por estas razones, muy justificadas, dije, y ya la cagaron en todo el evento, y le dije, espérame un momentito, nomás ha salido el número, esta cosa va a ser de 8 o 10 números, yo me esperaría a que se terminara, pues es muy válido que digas, este primer número apesta, pero yo no descalificaría toda la historia hasta leerla completa, y eso lo está pasando mucho ahorita, y creo que hay que leerlo. Mario dijo ahorita, viva la redundancia, que es los Supergüeyes, hay que leerlo completo, porque no voy a decir me gusta la pizza cuando nomás agarré un pepperoni y me lo comí. Odio la pizza por eso.
Claro, pizza con pexi. Pero todo depende dentro de lo razonable, Tavo. Es decir, Strangers in Paradise es, hay que leerlo como un todo, pero la verdad es que es un todo que te entretiene desde el principio. Ahora, hay cosas que la verdad te dan hueva. Discúlpame, pero sí, o sea, hay cosas que puedes leer el primer número y pues te va a dar hueva y pues a lo mejor ya no te interesa. Y es lo que decíamos, es parte de la tarea del autor y el escritor, el dejar un cliffhanger y dejarte interesado en saber qué va a pasar. Si no te dejan interesado, si no pasa nada en el cómic, entonces creo que definitivamente los que están cometiendo un error son los autores. Y definitivamente, si no te mantuvo interesado, pues no te mantuvo interesado, no tienes ninguna obligación de leerlo completo. Eso creo yo. O sea, Strangers in Paradise es un cómic que me ha mantenido interesado constantemente todo el tiempo que lo leí.
Ahora, ahí, con todo respeto, tengo que estar en desacuerdo con el que ha escuchado el Tribunal de los Superwillies, porque a mí Secret Empire sí me ha interesado, o sea, y hasta ahorita lo poquito que he leído, no he leído todo, sí, me parece interesante, me parece llamativo por esa cuestión que tiene Marvel de repente de decir, a ver, vamos a poner una historia de aventuras, pero también vamos a hablar del mundo actual.
Sí, entonces... Otro tema con Strangers in Paradise, el blanco y negro, el cómic en blanco y negro. Yo los únicos cómics que leí en blanco y negro en los 90 eran Strangers in Paradise y Sin City. Dos cómics con dos estilos tremendamente opuestos, pero sin embargo Sin City ahorita ha envejecido brutalmente. Sin embargo Strangers in Paradise está totalmente vigente su estilo visual. ¿Qué opinan al respecto?
Yo nada más voy a decir que Sin City es negro y blanco, no blanco y negro.
Y es cierto, está invertido totalmente, sí, tienes toda la razón. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes? Creo que Sin City tiene un estilo tan cargado, tan brutal, tan específico de Frank Miller, que actualmente se ve demasiado cargado y ha perdido relevancia. Sin embargo, Strangers in Paradise tiene un estilo que verdaderamente transmite emociones. Y eso es algo atemporal totalmente. ¿Qué opinan ustedes?
Mira, pues la verdad es que yo no lo sé. Yo pensaría que Sin City, por lo menos la primera miniserie, me gusta mucho. Y a lo mejor porque ahí me da una de mis debilidades. Cuando lo leí dije, ¡ay, cabrón! Esta es la versión gringa de José Alfredo Jiménez. O sea, esta manera de... ¡Claro, sí! O sea,
Pero sigo siendo el rey, claro, Marv sigue siendo el rey, por no, supuesto.
Pero además, el pinche mundo está jodido, pero qué hermosas son las mujeres, o sea, eso también me encantó, o sea, mamá.
Ok, bueno, Pedro, pues así es, damas y caballeros, bueno, pues, ¿qué ibas a decir, Tau?
Pues a mí nunca me hizo nada de ruido que estuviera en blanco y negro, porque 90% de las lecturas que leo que no le agrada al resto del tribunal son en blanco y negro, y realmente, aunque yo veo mucho en el color en el cómic de este lado del charco, es que luego se nota mucho la época por el color, o sea, antes del color de computadora te dabas cuenta cuando, pues sabes que es un cómic de los 80s, de los 70s, de los 60s, de los 2000s, como por la técnica de coloreo que tiene. Aquí lo que estoy viendo que es un blanco y negro puro, no hay tonos, no hay screen tones ni nada, sino hay achurados y todo eso, y eso acentúa sobre el dibujo porque no hay un distractor y comunica, y como tira de periódico, y además yo creo que más bien como heredera de tira de periódico, que la mayoría son en blanco y negro por las limitaciones del papel de periódico, viva la redundancia otra vez, ya dije esa palabra como 20 veces, pero lo estoy diciendo es transmitir la idea directamente y es de la forma, llegar de la forma más clara.
Bueno, entonces, ¿cuántos lirios en la chichi derecha le damos a Strangers in Paradise, damas y caballeros? Pedro.
A ver, ¿cuántos lirios de cuántos? A ver.
En 1 al 5, como siempre, mi estimado Pedro.
Como siempre, yo le doy 6, porque me voló la tapa. Tiene sus momentos equivocados, pero cuando me encanta además, y le doy 6 de 5.
Mira, yo le doy de 3.5.
Tome en cuenta, a ver, menciona qué es lo que has leído, Tavo.
Leí el primer tomo de Comixology.
La primer miniserie, o sea, Tavo ha leído 3 números.
Bueno, leí porque me recordó mucho. Si lo hubiera leído hace 20 años o 10, me hubiera reventado la tapa de los ojos, pero ahorita he leído mucho las... Bueno, he leído mucho, bueno, me hubiera destazado la cabeza o me hubiera sorprendido más, pero he leído mucho webcomic que ahorita que estoy leyendo prácticamente es hijo o hija de esta serie, y muchas de las ideas están retomando del estilo o tiene las mismas raíces de este cómic. Un ejemplo muy claro sería todo lo que hace Josh Allison de Giant Days o de Scary Round, que es el primer en boom, que me parece padrísimo y que es muy parecido al estilo.
A ver, ¿cuántas estrellas o qué?
Dije 3.5.
3.5 lirios en la chichi derecha.
Primero que nada, no han de saber qué es un, si no lo han leído, no saben qué es un lirio en la chichi derecha.
No importa, pues para que no lo leen.
Léanlo entonces, léanlo. Yo le doy, pues como Pedro, es más, yo soy más chingona que Pedro, yo le doy 7. Porque, pues, no mames, o sea, Pedro me lo dio un día y me dijo, lee las primeras dos páginas, y yo, vamos a darle por su lado al pinche rancho. Pero no, o sea, estuvo muy chingón. Me lo estoy, o sea, los días que no leo porque tengo mucho sueño, pues no cuentan, pero ya juntando así las horas que he leído, me he hecho 2 horas por tomo, y entonces me parece increíble. Yo le decía a Mario que era una novela, pero no, o sea, está 1000 veces mejor escrito que cualquier novela que vayas a ver en la telenovela, vamos a decirle telenovela, no es lo mismo una novela, cualquier telenovela que tú puedas ver en la televisión. O sea, a mí me encanta, me vale madre, está en blanco y negro, está a colores, está en lo que sea, es un cómic de verdad que me fascinó. Así que sí, lo doy 7 lirios en la chichi derecha de cachú.
Bueno, pues yo increíblemente cuando lo leí la primera vez le hubiera dado 5 de 5. Pero algo que nunca me pasa es que lo vuelvo a releer ahorita y le vuelvo a dar 5 de 5. Creo que esto verdaderamente representa lo mejor del medio del cómic, a lo que todo artista de cómics debe de aspirar. Entonces, definitivamente yo le doy 5 de 5 por eso, porque está llevando a su máxima expresión el medio del cómic. Está aprovechándolo al máximo. Entonces, definitivamente se lleva un 5 de 5. Y de verdad, Terry Moore, toda nuestra admiración, porque es un güey que sabe manejar tanto la parte artística, y aunque él diga que no está metido en la parte de business, ¡claro que está metido en la parte de business! O sea, ¿ustedes creen que su esposa es la que hizo todo? No, por Dios, claro que él es el artista y él es el que ha visto cómo promocionar esto, y obviamente su esposa le está ayudando, pero definitivamente todo tiene que ver con el arte de este cómic y con lo interesante que es esta historia, y no solo esta, sino todo el trabajo que ha hecho Terry Moore, Echo, Rachel Rising y las demás series que ha llevado a cabo Terry Moore él solo. Entonces, es un tipo tremendamente prolífico y que sigue produciendo actualmente y que no deja de producir, y debe de ser un ejemplo para todos los artistas, escritores, dibujantes, todos los que quieran trabajar en cómic en algún momento. Es verdaderamente el ejemplo a seguir. Terry Moore es el super creador de cómics. Definitivamente es el güey al que todos tienen que aspirar. Y bueno, y somos
Pedro Haas
y Mario Padilla. Ya saben, escúchenos en iTunes, Pedro. Ya estamos en iTunes, Pedro. Así es, estrellitas del Save. Y podemos decir que hoy Pedro nos dio un vino que se llama Casa Madero, cosecha tardía 2015, Valle de Parras, México. Pero les voy a decir que la botella de este vino mide pues alrededor de un diámetro de, ¿qué será? Unos terceras partes de pulgada, tal vez, no sé. Bueno, el punto es que les voy a decir, damas y caballeros, está perfecta para metérsela por el culo. Así es, damas y caballeros, la botella es perfecta para metérsela por el culo. Entonces, creo que definitivamente nos deben dar estrellitas para que Pedro disfrute con esta botella todo lo que puede disfrutar. La verdad, Pedro.
Debiste haber dicho Mario en vez de Pedro.
Así es, mi querido Pedro, tienes toda la razón. Y pues bueno, damas y caballeros, denos estrellitas, 5 estrellitas en iTunes. No sean mierdas, pónganos reviews. No nos han puesto reviews últimamente. De veras, qué vergüenza, debía darlas vergüenza. Qué poca madre, pónganos reviews en iTunes. Y si no tienen iTunes, pues en iVoox o en uno de los otros acumuladores de podcasts que son así medio chafas, pero pues bueno, pues en esos, o sea, en el que sea. Y pues Tavo, tenemos nuestro Tumblr, que pues siempre tiene cosas muy interesantes que pues están por cambiar a la humanidad. Tenemos una relación importante ahí en nuestro Tumblr, ¿verdad, Tavo? ¿Qué tenemos, Tavo, en nuestro Tumblr? Platícanos.
¿Te acuerdas el pueblo que hice el año pasado de Mario Resumpiados?
Claro, por supuesto, un excelente juego con una profundidad inmensa, un juego verdaderamente... ¿Qué Dark Souls? ¿Qué Fallout? ¿Qué nada de nada? ¿Qué Zelda? Breath of the Wild, olvídese. Esta madre, ¿cómo se llama?
Es Mario.
¡Pura pendejada, damas y caballeros! En el Tumblr de los Superbueyes, ¡pura pendejada! Y pues bueno, ahí lo tienen, damas y caballeros, el juego que puso Tavo. Y pues bueno, pues ya sabes, escucha nuestro blog, tribunalosuperbueyes.com, contacto directo, tribunalosuperbueyes en Facebook, y nuestro Twitter, @superbueyes. Mentadas de madre, a Tavo, ¿cuál es tu Twitter? Arroba al gay. ¡Nos vale madre! ¿Por qué, damas y caballeros? Pero mentadas de madre para Tavo, directamente arroba superbueyes, igual para Pedro, igual para Mario. Para Isa no, porque ahí sí los voy a madrear. Pero pues bueno, muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.